Muy buenas tardes. Quisiera empezar agradeciendo a los organizadores de este evento y en especial a Raúl Fornet por la invitación para estar acá, y también agradecer mucho al CIDESI y en especial a Raimundo, realmente por la generosidad y la hospitalidad con que hemos sido recibidos. Yo vine a esta actividad mucho más a aprender que no a intentar enseñar, y vine a oír mucho más que a hablar, y desde esa perspectiva ya estos dos días que la actividad lleva para mí han sido sumamente fructíferos y un éxito. Vine a aprender sobre prácticas reales de interculturalidad. Vine también a tratar de enterarme un poco del estado actual del movimiento zapatista. Vine también a aprender sobre las actividades de la Universidad de la Tierra y del CIDESI, y realmente he aprendido bastante de estos tres temas en estos dos días. Sin embargo, bueno, pues se me había solicitado participar en esta mesa redonda, así que aunque vine más a oír que a hablar, pues voy a tratar de hacer algunos aportes mínimos sobre lo que he oído, fundamentalmente, digamos, más bien a tener reacciones frente a lo que se ha venido hablando en estos dos días. Quisiera empezar con una reflexión muy breve sobre la noción de espiritualidad, un poco porque es la que después menos voy a tratar. De lo que he oído, me parece claro que la noción de espiritualidad que está manejándose a nivel del grupo de discusión es una noción atípica, no es la noción usual, no es la noción que vamos a encontrar en una librería en la sección que se llama espiritualidad, ¿verdad? Y esa noción típica de espiritualidad depende básicamente del dualismo propio de la modernidad, que separa el cuerpo y el espíritu, y que en general asocia lo espiritual con, no necesariamente con lo religioso, pero sí con lo no mundano, lo trascendente. Aquí la noción de espiritualidad que se ha venido proponiendo, hasta donde yo la entiendo, tiene que ver más bien con la posibilidad de decir que no a las certezas que el sistema trata de imponernos, y en esa medida la posibilidad de cuestionar desde una libertad aquello que acabamos de rechazar. A mí personalmente la definición me parece bastante válida e interesante, entre otras cosas porque me hace sentir a mí que desde la otra definición casi que carezco de espiritualidad, me hace sentir que sí la tengo. Apuntaría nada más un problema casi que metodológico con trabajar con esta nueva definición, y tiene que ver con el público para el cual se habla y se usa, porque es una definición que sirve una vez que las personas que la van a usar se han puesto de acuerdo en qué es aquello, pero todas las personas afuera de ese círculo que ya se puso de acuerdo, en el momento en que oye la palabra, va a pensar en lo que es la definición usual, y eso pudiera generar alguna confusión. Entonces, es un poco de pensar, digamos, a quién le estamos hablando, en qué momento determinado. Muy bien. Un tema que también me interesaba, eso ya lo mencioné hoy en la mañana en la discusión grupal, es el énfasis que se ha venido dando a lo largo del seminario en el concepto de diálogo. Y me parece a mí que efectivamente hay una necesidad importante de desarrollar, de un lado, las posibilidades de un diálogo, en especial un diálogo intercultural, y no solo las posibilidades, sino también las capacidades. Desde esa perspectiva, me parece que la filosofía intercultural es posiblemente una de las principales herramientas, una de las formas de pensamiento más útiles para fomentar el diálogo, diálogo intercultural, e incluso para lidiar con lo que uno podría llamar las discrepancias. Pero me parecía también que había una necesidad de teorizar no solo el diálogo, sino también la confrontación, porque hay ámbitos, hay mundos con los cuales parece que el diálogo a priori es casi imposible. Ponía en la mañana el ejemplo del zapatismo, un ejemplo tan cercano acá, que de un lado es un movimiento que ha generado un diálogo muy intenso, un diálogo que es tanto interno a las comunidades que en buena medida lo viven, como también un diálogo externo. O sea, el zapatismo ha puesto a dialogar sobre este movimiento a personas tan diferentes como las que uno puede ver acá en el CIDESI, pero que al mismo tiempo el zapatismo ya no existiría, ya son 20 años, si no hubiera desarrollado también una capacidad de confrontar. Y cuando hablo de confrontación, no necesariamente hablo de violencia. De hecho, una de las capacidades realmente asombrosas del zapatismo es cómo confrontar sin apelar a las armas. Cómo confrontar un enemigo que sí está armado y que lo ataca de muchas formas, cómo confrontar aquello y cómo seguir desarrollando el proyecto. Y esto me parece a mí que está relacionado, esta necesidad de hablar no solo del diálogo, sino también de aceptar que hay una confrontación, cuando uno ve, digamos, las posibilidades y al mismo tiempo los límites de lo que se ha dado en llamar el multiculturalismo. Porque el multiculturalismo, de un lado, es indudable que es un gran avance sobre lo que los estados nacionales solían practicar, que era el monoculturalismo, que era la negación de las diferencias culturales que existían. Pero también es un hecho que el multiculturalismo no confronta el sistema en el que se da, no cambia las estructuras de poder. En algunos casos, más bien, hasta las refuerza. El multiculturalismo, por ejemplo, genera nichos de mercado. Entonces, bueno, pues tenemos ahí los restaurantes étnicos, la ropa llamada étnica, curiosamente porque toda ropa fue creada por alguna etnia, así haya sido la etnia europea, ¿verdad? Pero entonces está la música étnica, y entonces como que de una u otra manera se genera una dinámica en la cual todo el mundo puede vestirse como quiera, comer todo tipo de platillos, etcétera, a condición de que las estructuras sociales de poder permanezcan inalteradas. Entonces, esa necesidad de pensar también no solo en la necesidad de dialogar con quienes se pueda dialogar, sino de confrontar aquellos con los que a fin de cuentas tal vez no haya diálogo posible. Y en esa medida, yo, digamos, retomando este eslogan que está por acá muchas veces, en muchos lugares, que dice un mundo donde quepan muchos mundos, a mi juicio, no dice un mundo donde quepan todos los mundos. Para que haya un mundo donde quepan muchos mundos, hay ciertos mundos que no caben ahí. O sea, el mundo del capitalismo depredador no cabe ahí. A mi juicio, no cabe en ese mundo para que quepan los demás. Y en esa medida es a donde el diálogo muestra ciertos límites. Hay un tercer punto que a mí me gustaría también enfatizar, o más bien como reacción frente a lo que he venido oyendo, que es lo que uno llamaría la necesidad de enfatizar la posicionalidad, el posicionamiento de casi todo lo que se dice, de toda espiritualidad, de toda justicia y de todo conocimiento, porque al fin y al cabo la espiritualidad, la justicia y el conocimiento son nociones que pueden ser llenadas de contenidos muy diversos. Muchos de esos contenidos pueden ser eminentemente liberadores, en lo que uno considere que es liberador, pero también pueden ser sumamente opresivos. O sea, esta mesa redonda, en buena medida mucho de lo que se ha dicho, es que hay una cierta forma de conocimiento, hay un formato cognitivo que aplasta a los demás formatos, y ese conocimiento, el problema no es que sea falso, porque el juzgar todas las cosas o tratar de hacerlo de acuerdo a si son falsas o verdaderas, a mí me parece que es un prejuicio de filósofo, ¿verdad? Cuando a fin de cuentas lo que realmente, a donde se juega el significado de nociones como esta, es en los efectos sociales que tiene y es en las prácticas sociales que posibilita. Y desde esa perspectiva hay nociones de justicia, de conocimiento y de espiritualidad que son tremendamente opresivas. El dilema entre una economía neoliberal y una economía social no es cuál es verdadera y cuál es falsa. Las dos tienen una coherencia interna. Simplemente lo que posibilitan son prácticas sociales y proyectos sociales diferenciados. Y escoger entre una y otra no es posible decidiendo cuál es la falsa y cuál es la verdadera. Es una opción ética, es una opción que tiene que ver con valores y no con verdad y falsedad. Eso se ve a todo nivel. El catolicismo, hay formas muy diferentes de ser católico. Acá tenemos exponentes, don Samuel, don Raúl, de un catolicismo que tiene un cierto tipo de prácticas, pero sabemos que mayoritariamente la Iglesia católica no es eso lo que practica. Y si nos vamos todavía más allá, pensemos que en un país como México, ser católico es pertenecer a la mayoría sin que genere demasiado rollo, demasiado problema ni demasiada adhesión. Que ser católico en la Irlanda protestante, en cambio, es un acto arriesgado y es una forma de insertarse en la política. Y que hacerse católico en Corea del Norte, me imagino yo que debe ser una forma de suicidio, declararse católico en un país como ese. Entonces, en ese sentido, digamos, me parece que sería importante no juzgar necesariamente las cosas de acuerdo a si son falsas o si son verdaderas, sino de acuerdo a los posicionamientos que permitan y a las prácticas sociales que permitan. Y me interesa, muchas gracias, me interesa, digamos, explorar nuevos posicionamientos epistémicos, nuevos posicionamientos identitarios. Y yo creo que una buena parte de tratar de vencer esos efectos nocivos de las formas hegemónicas de entender el conocimiento, esas formas hegemónicas de entender la justicia, derivan en buena medida de cómo reinventemos. Tengo la experiencia en la academia, y en la academia uno ve que una buena parte de la academia latinoamericana se parece un poco como a las agencias de autos, a las agencias de franquicias, a las franquicias. Entonces está el representante de la Renault y el representante de Peugeot y el representante de Toyota, y en la academia está el que fue a estudiar a una universidad europea y le tocó un lugar donde se daba la deconstrucción y se hace deconstruccionista y es el representante de la deconstrucción en esa universidad. Pero esa persona, si hubiera ido a otra universidad y estaba la sociocrítica, se hace sociocrítico y se vuelve el agente de la sociocrítica. Entonces, y yo creo que eso es una de las principales lecciones que uno ya lo sabe teóricamente, pero que otra cosa es verlo prácticamente, de que lugares como este, un lugar como Chiapas, estando tan cerca, aquí en el, no digamos en el corazón, pero sí digamos en una zona tan marcada por el zapatismo, es un poco la idea de convertir sitios que tradicionalmente han sido vistos por la academia como sitios depauperizados epistémicamente, económicamente y socialmente, convertirlas en sitios más bien a donde, sin renunciar a toda esa tradición que hemos aprendido, al mismo tiempo nos permita plantearnos nuevas preguntas y encontrar nuevas respuestas, porque de una u otra forma los intelectuales que solemos ser en lo colectivo sumamente arrogantes y creemos que somos los que pensamos con más claridad, etcétera, yo creo que hay una lección que debemos aprender de los albañiles, de los carpinteros. Y volviendo al ejemplo de que si la gente sale a una universidad y es deconstruccionista, y se hace deconstruccionista y vuelve como agente del deconstruccionismo, uno jamás va a ver un carpintero o un albañil que vaya a una ferretería y le pregunte al ferretero qué le quiere vender, y que se vaya con esa herramienta y después ve qué hace. El carpintero y el albañil saben lo que quieren hacer, y como saben lo que quieren hacer, van y buscan la herramienta que les hace falta. Nosotros, quienes estamos en la academia, quienes se supone que nos dedicamos a adquirir herramientas de pensamiento, deberíamos primero definir nuestras propias agendas, definir los problemas que queremos resolver y después tratar de encontrar esas herramientas, pero para eso es necesario definir desde nuestro propio posicionamiento epistémico cuáles son los problemas que nos interesan y cómo podemos tratar de resolverlos. Muchas gracias.